Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 5 minutos de las 10 de la mañana y charlamos en este viernes, día 15 de enero. Charlamos con la alcaldesa de La Oliva en esta ronda que venimos realizando. Antes de ayer hablábamos con Antigua, ayer con Puerto de Rosario y hoy con el municipio de La Oliva, con su alcaldesa. En este caso, bienvenida hasta Radio Sintonía, doña Pilar González.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tal la fiesta?
Ya
hablemos de la parte negativa.
Bueno, pues la fiesta fue una fiesta un poco especial, es como para todas las familias de España, del mundo al final, ¿no? Pues un poco marcadas por esta pandemia que nos han impedido pues festejar de la forma a la que estábamos acostumbrados, con unas limitaciones muy reducidas en cuanto al número de personas que tendríamos que estar en cada una de las viviendas, pero bueno, en todo caso, con tranquilidad y con sensatez, sobre todo para bueno, contribuir al no aumento de casos, ¿no?
Sin embargo, la situación no fue exactamente como se esforzó la mayoría de la población de La Oliva y del resto de la isla, sino que, bueno, pues a lo largo de sobre todo el fin de año quizás fue el punto culminante, pero se han venido produciendo, y posteriormente también con una fiesta en la playa, se han venido produciendo incidencias que, bueno, que han sido polémicas y sobre todo han sido perjudiciales, porque está La Oliva en el peor de los casos ahora mismo de Fuerteventura.
Sí, así es. Ahora mismo con el tema de las redes sociales está claro que cualquier acto que se realice pues tiene una repercusión mediática tremenda. Efectivamente tuvo una repercusión mediática muy grande y también a nivel nacional de esa fiesta que se celebró de forma espontánea, es decir, y con música que trajeron los propios incumplidores de las normas a la Plaza Patricio Calero de Coralejo. Luego efectivamente ha habido fiestas en la playa, ha habido fiestas en villas, pero yo creo que las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, de forma conjunta, que han trabajado de verdad codo a codo, Policía Local del municipio de La Oliva y también la Guardia Civil destacada en nuestro municipio, pues yo creo que han hecho una fantástica labor, han desarticulado muchísimas de esas fiestas y han levantado muchísimas actas. Ahora mismo estamos tramitando en el ayuntamiento más de 200 actas. Ustedes saben que es el ayuntamiento el competente para la tramitación solamente de lo que son las faltas leves, pero no las faltas graves, que son es competencia de Sanidad, pero de faltas leves estamos tramitando más de 200, lo estamos haciendo con una gran celeridad porque creemos que estas personas que han incumplido merecen un reproche porque han puesto de verdad en peligro tanto la salud como también la economía de nuestro municipio, y creo que eso es absolutamente reprochable y punible.
De ahí surgen dos grandes polémicas, una muy antigua ya. Se habla de que esa noche el Cuerpo de la Policía Local tenía dos efectivos en servicio. Para un municipio, no, le digo lo que le digo la información para que así.
Ahora yo le confirmo por eso, los datos.
O sea, sí. Y así, es que la mejor manera, ¿no? O sea, lo que se dice es que había dos efectivos, que lógicamente los efectivos de cualquier municipio están para recorrer todo el municipio. O sea, si en un momento determinado hay dos agentes que están acompañados en la noche y se van a Cotillo, pues lógicamente, por mucho que urgencia que haya, no vuelan, ¿no?
No, le aclaro.
Pero ¿cómo estaba la situación?
Se reforzó.
Porque por otra parte se había hablado de que iba a haber un dispositivo especial.
Se reforzó muchísimo el servicio, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Local, que en ese día no hicieron patrullas conjuntas, pero que sí que actuaron por separado. Se reforzaron, yo le digo, los dos servicios de los dos cuerpos de seguridad del Estado. Del municipio de La Oliva había 11 efectivos, uno en oficina y 10 fuera, o sea, 5 patrullas de 2 efectivos cada una de ellas. Y otros tantos de la Guardia Civil. El problema es que más o menos a la misma hora coincidieron muchísimas llamadas. Está claro que el problema, digamos, importante el día 31 de diciembre se suscita pues en media hora antes de las campanadas y media hora después de las campanadas, ¿no? Claro, todo se suscitó, todos los problemas se suscitaron en esa hora, digamos, y fue en esa hora en la que todos las patrullas tuvieron que acudir a diferentes lugares donde se le había llamado, en diferentes pueblos. Por ejemplo, le puedo decir que en el pueblo de La Caldereta, que parece que es un pueblo el más tranquilo lo de todo el municipio, pues se celebró una fiesta multitudinaria en una villa muy cercana al barranco que hay en ese pueblo, y los efectivos de la policía local tuvieron que salir corriendo detrás de las personas que estaban en esa villa celebrando esta fiesta ilegal para poderlos identificar. También en ese mismo momento se les llamó para otra fiesta que había en el pueblo de Las Ares. Coincidió además con una persona que se había caído y a la que hubo que evacuar. Coincidió con el tema de la aglomeración de personas dentro de la Plaza Patricio Calero. Por todo ello, yo tengo que romper una lanza siempre en favor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de la Policía Local del municipio de Oliva, que creo que hizo una fantástica labor.
No lo digo porque eso lo atribuían precisamente a algo, por eso decía que muy antiguo, que es la carencia de policía local, ya no solamente en el municipio de Oliva, en toda la isla, pero que estamos hablando en este caso de su municipio. Disminuida de una forma especial la plantilla de...
A nadie se le escapa que en base a la ratio de población que tenemos actualmente en el municipio de La Oliva, y además teniendo en consideración que se trata de un municipio turístico, ahora mismo tenemos una carencia de 28 efectivos, es muchísimo, la verdad es que pero ahora mismo tenemos una limitación en el capítulo 1 de nuestros presupuestos en los que se nos impide contratar a ningún otro policía local. No podemos hacer un proceso selectivo para contratar nuevos policías, toda vez que existe esta limitación. En tanto en cuanto el gobierno central no tenga bien levantar esta limitación, pues no podremos contratar nuevos efectivos y hacer un proceso selectivo para la contratación de nuevos efectivos de policía local. Pero independientemente de eso, yo creo que de verdad están haciendo una fantástica labor.
Claro, le voy a plantear lo que está en la calle, ¿eh?
Sí,
le voy a plantear
lo que está
en la calle. Porque bueno, usted en una primera, no sé si el orden, pero usted en una intervención dice que llegan y ya se había disuelto, en otra intervención en la noche del 31, que en otra intervención que llega y en unos minutos se disuelve. Bueno, ¿se explica por qué había múltiples actos o estamos hablando del mismo?
Vamos a ver, lo que le puedo decir es que el Ayuntamiento de Oliva había habilitado 4 o 5 puntos de música en directo para dinamizar
también
toda la zona, sí, efectivamente. Y siempre, pero no solo ese día, nosotros llevamos permitiendo este tipo de música en directo en determinados puntos perfectamente habilitados por el Ayuntamiento y controlados por el Ayuntamiento de La Oliva para dinamizar todas las zonas comerciales y toda la restauración del municipio. Y fue eso lo que se hizo también el día 31. Y durante toda la pandemia esto no ha provocado ni un solo contagio. Y por ello nosotros decidimos que era muy bueno el seguir estableciendo esa posibilidad de que existieran estos puntos con música en directo. En relación con la Plaza de Patricio Calero, se permitió también, pero como se lleva permitiendo desde hace más de 30 años, esta música en esta plaza. El horario permitido de música en esta plaza y hasta las 11 de la noche, sin embargo, a las 10:30 de la noche, cuando ya se empezó a ver que aquello se estaba un poco desmadrando, todos los propietarios de los locales que circundan esta plaza y que son los que un poco controlan que no se desmadre el comportamiento de los ciudadanos en la plaza y que se pongan a bailar y demás, pues paralizaron la música. Y fue a partir de ese momento cuando la música que oímos en el vídeo es música que llevaron los propios personas que contravinieron la normativa establecida por las autoridades sanitarias. Entonces, es verdad que la policía no acudió en el momento en el que se le llamó, porque ya le digo, coincidió con muchísimas llamadas y no pudo atender a todas ellas, pero sí es verdad que en el momento que acudió ya prácticamente quedaba todavía un poco de gente, pero queda menos gente de la que se había aglomerado en un inicio, y el resto de estas personas las disolvieron.
Claro, todo esto tiene sus consecuencias. La consecuencia es que llegamos a un punto en el que conjuntamente, pero de mayor forma, en mayor medida en el municipio de Oliva, el número de casos se dispara. Y en esta caso, bueno, para redundancia, el pasado lunes se reunían en el Cabildo los ayuntamientos y se reunían con los alcaldes, con el presidente del Cabildo, y adoptaban activar o solicitar la activación del PEN en la isla de Fuerteventura. Ahí se plantea solicitar apoyo a la policía vista de esa situación, de la policía local. En los municipios pues se plantean los ayuntamientos y el Cabildo reunidos, se plantea solicitar, entre otras cosas, el gobierno refuerzo con la policía autonómica, todo lo que ahora mismo es una carencia, repito, en la isla, pero hablamos de La Oliva. Y bueno, pues termina esa reunión, pendiente queda de, porque era instar algo a la consejería, y la consejería tenía que obtener la autorización del Consejo de Gobierno, pero de pronto aparece un bando en su municipio, luego otro en otro, y en este caso, bueno, pues ese bando luego es corregido porque... Bueno, no se lo esconda a nadie que Pilar González...
Yo le explico todo porque...
Pilar
el
González es abogada.
Le explico todo porque el interín no ha sido exactamente así, aunque, bueno, se haya podido publicar casi así. Nosotros el
viernes...
Bueno,
en medio de eso, hay ciertamente, para ponerle a cada uno su punto en la I, en medio de eso se pronuncia la gerencia de la isla, del área de salud de la isla Fuerteventura, instando al ayuntamiento a que tome una determinada
medida. Le comento y le explico bien cómo fue el interín de todos estos acontecimientos, ¿no? Que han tenido bastante contestación por parte de los ciudadanos, pero yo creo que este es un buen medio para poderles explicar exactamente qué fue lo que sucedió. El viernes se nos informó a todos los alcaldes que iba a haber una reunión en el Cabildo. Como todos sabemos, el Cabildo es el centro de coordinación para el tema del COVID, y a esa reunión asistimos todos los alcaldes de la isla, asistió el presidente del Cabildo y también la autoridad sanitaria de la isla, la directora general de salud del área de Fuerteventura. En ese momento se nos puso sobre la mesa un documento que me dejó helada, que sinceramente me causó muchísima preocupación, en el que se especificaba que tanto los municipios de La Oliva como el municipio de Yuneje se encontraba en una situación de nivel 3, o sea, es el máximo nivel de contagios dentro de lo que está establecido por parte del gobierno de Canarias. Pues claro, en ese momento lo que se nos dijo es: aquí podemos hacer dos cosas, podemos tratar a toda la isla de forma igual, o podemos hacer que ustedes adopten medidas que intenten paliar la situación que ahora mismo se está viviendo. Nosotros dijimos: en modo alguno queremos perjudicar al resto de las islas, al resto de municipios de la isla y a la isla en general, toda vez que el comportamiento negativo ha sido por parte de estos dos municipios, y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que pagar, digamos, los platos rotos, ¿no? En ese momento yo creo que tanto Esther, la alcaldesa de Tuireje, como yo, con total generosidad decidimos aplicar la normativa que se nos recomendaba por parte de las autoridades sanitarias. Nosotros lo que hicimos cuando llegamos al ayuntamiento respectivo fue directamente cortar y pegar lo que son las recomendaciones de sanidad en un documento, en un bando que se publicó ese mismo día y entró en vigor en ese mismo momento. ¿Qué se pretendía con ello? Como le he dicho y le reitero para que no haya ningún malentendido: en primer lugar, no perjudicar al resto de municipios, y en segundo lugar, no perjudicar a la isla. Como todos saben, después de las fiestas navideñas, el gobierno de Canarias tomó la decisión de mantener a Fuerteventura con nivel 1, es decir, como isla, como semáforo verde, y sin embargo, pues puso semáforo amarillo tanto en las islas de Gran Canaria como en Lanzarote. Eso es lo que nosotros pretendíamos con nuestra decisión: el tomar medidas restrictivas en nuestros municipios que no afectaran al resto de la isla y que impidieran que la isla fuera afectada y fuera declarada en nivel 2 naranja o en nivel 3 rojo, ¿no? Dado los datos de estos dos municipios. Pero sin embargo, sí que nos encontramos con la sorpresa de que dos días después el gobierno de Canarias decide declarar la isla de Fuerteventura en nivel 2, y es por eso que, una vez redactado el bando, a los dos días yo decidí pues dejarlo sin efecto, precisamente porque iba a ser el gobierno de Canarias el que iba a tomar las riendas de esta situación. Yo creo que con esto queda perfectamente explicada. Yo pienso que no ha habido improvisación por ninguna parte, no ha habido ningún ánimo de causar ningún daño a nadie, al contrario, muy al contrario. Yo creo que ha habido una generosidad por parte de las dos alcaldesas que nos ha tocado regir esta situación tan tremenda y tan difícil, porque lo que tenemos que hacer es intentar conjugar la salud de nuestros ciudadanos con la economía de nuestro municipio, y eso es lo que nos forzó un poco a tomar ese tipo de medidas.
Lo que pasa es que hay apartados, sí, yo he visto, por eso le decía antes, que vi de la gerencia del área de salud, vi que se les instaba a ustedes el documento de ellos, que amplísimo, y donde se registra además cómo ha ido variando la situación, y veo que se les insta directamente. Efectivamente, son las mismas indicaciones una que otra, pero hombre, antes de firmar un decreto habrá que contemplar aquí si se puede firmar algo que no es de competencia.
Bueno, yo soy jurista.
Ni siquiera de la isla, ¿no?
Yo soy jurista y como
todos... Eso es lo que todo el mundo comenta.
Como todo el mundo sabe, desafortunadamente la...
Y además por encima o por debajo, pero vamos, con la responsabilidad de vida está también, bueno, por los juristas y la Secretaría
del Ayuntamiento. Sí, efectivamente. Lo que le quería comentar es precisamente eso, ¿no? Que yo soy jurista y que desgraciadamente el derecho no son matemáticas, no es 2 más 2 son 4 y todo es absolutamente interpretable. O sea, dentro de una misma ley, pues cabe que muchísimos juristas tengan una interpretación totalmente diferente, incluso hasta de una línea o un párrafo de una ley. Yo estuve leyendo toda la legislación aplicable a toda esta situación. En este caso le tengo que decir que la autoridad sanitaria dentro del municipio de La Oliva es la alcaldesa y por lo tanto a mí correspondía adoptar este tipo de medidas, sobre todo cuando estaban avaladas por un informe exhaustivo y muy bien articulado de la Consejería de Sanidad, que ahora mismo es la autoridad en relación con todo el tema del COVID, ¿no? Entonces yo consideré que sí que tenía competencias para poderlo hacer. Sí es verdad que me asaltaron dudas en relación con uno de los puntos que sí al inicio se introdujeron como recomendación por parte de Sanidad, que era el tema de la limitación de la libre circulación de los ciudadanos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Cuando entendí que esto quizás sí que no formaba parte de mis competencias, entonces es cuando decidí ese mismo día pues quitarlo del bando y dejarlo sin efecto. Pero en todo caso, yo creo que todo el mundo habla y yo respeto muchísimo pues las valoraciones y el criterio de todas las personas. Pero sí le tengo que decir que cuando llegamos a una reunión y se nos dicen, están ustedes en nivel 3, o sea, el máximo nivel de contagio que ahora mismo es posible dentro de nuestra comunidad, o sea, yo si no hubiera tomado ese tipo de medidas habría sido una absoluta irresponsable. Lo que no puedo permitir bajo ningún concepto es que se haya sobre la mesa un documento en el que se establezcan una serie de recomendaciones por las autoridades sanitarias y yo quedarme de brazos cruzados, porque un aumento de los contagios en los días posteriores a esa reunión para mí habría sido una gravísima irresponsabilidad, ¿no? Y por lo tanto le digo que hay muchísimas veces que los políticos tenemos que tomar decisiones que son decisiones que afectan de forma negativa a algunas personas, pero nosotros tenemos que trabajar por el bien general, por el bien común, y por lo tanto es por ello que me aventuré sinceramente a tomar ese tipo de decisiones que, ya les digo, fueron un calco de las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias.
Me consta porque conozco ambas y sé que además ustedes fueron cambiando y fueron adaptando hasta que al final tiraron la toalla y retiraron el bando.
No, porque... no fue así. Nosotros no fuimos cambiando. Nosotros lo único que modificamos del bando fue el tema...
cosas.
Lo único que quitamos fue el tema de la restricción de la libre circulación de los ciudadanos, porque esto es un derecho fundamental establecido en la Constitución española y, por lo tanto, ahí sí me asaltaban dudas. El criterio jurídico de muchísimas de las personas con las que consulté no era unánime y, por lo tanto, ahí me asaltaron dudas y, ante la duda, preferí la cautela, ¿no? Y es por ello que decidí retirarlo. El bando quedó absolutamente intacto hasta que en el día de ayer quedó sin efecto, porque ya se había anunciado por parte de las autoridades sanitarias y además recibí una llamada del presidente del Cabildo confirmándome que el gobierno de Canarias activaría el nivel 2 para la isla de Fuerteventura, dado los malos datos generales, toda vez que también el municipio de Puerto del Rosario, que aunque está en mejor situación por si tenemos en cuenta la ratio por habitantes, por 100.000 habitantes, pues también ha aumentado de una forma exponencial. Por lo tanto, yo que pensaba que con nuestra generosidad, digamos, de aplicar estas normas solo en los municipios realmente afectados, que eran los de Tuneje y La Oliva, íbamos a impedir que la isla pasara a nivel 2 y se quedara en nivel 1, que es lo que queríamos todos, pues al final no ha sido posible y por eso hemos dado atrás con el bando. Pero ha sido propiciado por todos los acontecimientos que se han venido sucediendo un día tras otro.
Y para aclarar, y esto no compete a todos, pero es directamente a la audiencia, tener en cuenta que esa normativa estamos en naranja, en nivel 2, desde las 12 de la noche de ayer, o sea, desde las 0 horas de hoy viernes, desde la madrugada. Ya estamos, por los próximos 14, 15 días, estamos en nivel naranja. A las 11 de la noche hay que estar fuera de las calles, salvo que tenga una justificación en que las que están ahora mismo como excepcionalidades. Por tanto, recordar que no es a partir de las 12 de esta noche, sino que es a las 0 horas del viernes. Ya hoy estamos en nivel naranja, en nivel 2. Bueno, pues, alcaldesa, en este caso, lógicamente esto ha traído una serie ha generado una serie de situaciones. Hombre, no solamente el decreto, sino todo lo que venimos sufriendo hasta ahora, desde hace ya casi un año, pues ha traído, bueno, que si ahora abrimos más, que si ahora abrimos menos, que si ahora circulamos más, circulamos menos. Y bueno, pues La verdad es que a uno cuando los hoteles abren o los hoteles cierran, pues le duele, porque está ahí la vida del turismo. Pero cuando luego establecimientos de la tierra, proyectos familiares enteros, como Casa Majó, me refiero, pues anuncian su cierre porque bueno, ya no aguantan más y tienen que mandar a 14 trabajadores que han estado toda la vida con ellos a ERTE. Bueno, pues parece que eso, o una lavandería o cualquier otro establecimiento, poco ese, porque hablamos de Oliva, repito. Bueno, pues la verdad es que es como que se te sobrecoge el corazón, ¿no? O sea, es algo que te... Y te dicen, bueno, es que es tanta la incertidumbre que ya no podemos más.
Hombre, la situación es tremendamente difícil, es tremendamente complicada. No nos debemos olvidar de que nos encontramos en un municipio turístico y que por ende es uno de los municipios de las actividades más afectadas en toda esta pandemia. Y por ello, pues, es claramente, o sea, un dato que a mí, sinceramente, me apena muchísimo, pero por otro lado me enorgullece el poder haberlo podido paliar, es que en el ejercicio 2021, desde que se instauró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, nosotros hemos dado más de 3.500 ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, y esto significa ayudar a casi 2.000 familias, ¿no? Y efectivamente es una situación tremenda, es una situación muy complicada, pero es una situación que tenemos que intentar paliar entre todos. Tenemos que intentar acertar en las medidas que se adoptan, y ya le digo, o sea, independientemente de que las medidas que se adoptaron el lunes hayan podido causar trastornos o dificultades a determinadas empresas, yo le tengo que decir que de verdad, con los datos en la mesa, que eran absolutamente alarmantes, teníamos un índice acumulado en los últimos 14 días de casi 300 personas, es muchísimo. Nunca nuestro municipio había estado en esa situación, por lo tanto, yo, de no haber tomado este tipo de decisiones, habría sido una absoluta irresponsable.
Bien, pues, óyeme, para cerrar este apartado de la etapa de las fiestas, una felicitación, no todo es negativo. Y en este caso, bueno, pues, yo hace unos años ya que la noche, la cabalgata de Reyes la vivo en las calles de Corralejo, ¿no? Por una cuestión meramente familiar, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, aparte que se hace diferente, porque como estás en medio de los turistas y demás, pues, se hace diferente. Y lo vive de una forma distinta. Este año cada uno optó por una fórmula distinta también, en cada uno de los municipios, y la Oliva optó por algo fantástico. Fue, además, felicito a la policía local, felicito desde aquí a Protección Civil por su profesionalidad, porque no he visto todavía una actuación en la isla de Fuerteventura en un evento con asistencia de público, y además en las características en que se daba este, con las restricciones, con las medidas de seguridad. Bueno, cuando uno llega aquí a rotonda del campo de fútbol y afronta el campo de fútbol con el coche y se ve el suelo todo lleno de luces destellantes que te marcaban perfectamente dónde entraba, aquellos oscuras, porque no hay mucha luz en la zona, pero identificaba perfectamente a los agentes, a la Protección Civil, a todos los colaboradores que ahí estaban. Bueno, pues todo el mundo con su entrada previa, perfectamente tomadas las temperaturas, tomadas el lavado de manos, control de carnet de identidad. Bueno, pues uno entra ahí a aquel campo de fútbol de 4 en 4, aunque fuéramos familias más grandes, pero de 4 en 4, y va recorriendo aquello y ver a los críos que te dicen si aquello está montado por Disney. La verdad, yo felicito a la responsable y a sus colaboradores en primer lugar, y al conjunto de la corporación en su persona, porque para mí esa noche se lucieron. Otros años se han lucido, pero este año especialmente se lucieron, ¿no? Sobre todo porque era un niño de la fiesta, yo creo que es lo más entrañable para los más pequeños.
Absolutamente.
Y preservar eso para mí tiene mucho valor.
Pues sí, mire, yo creo que el municipio de La Oliva ha sido un municipio ejemplar desde que estamos en esta situación de pandemia, ¿no? Tanto en la época de confinamiento como en el posconfinamiento, creo que hemos sido un municipio que, a pesar de todas las restricciones, pues hemos querido mantener actividades deportivas, actividades culturales, música en vivo, hemos fomentado todo el tema de la gastronomía, hemos abierto todos los mercadillos. Creo que hemos sido de los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura que más actividades hemos generado en todo este tiempo de pandemia, y con muchísimo éxito. Y es por eso que me apena ahora el encontrarnos en esta situación, porque no ha habido ni un solo contagio derivado de todas estas actividades propiciadas y promovidas por el Ayuntamiento de La Oliva. Y una de esas que usted está haciendo referencia, efectivamente, fue la Noche de Reyes. Creo que es una noche mágica para nuestros pequeños en España, es una fiesta de referencia en nuestro país, pero aquí en Fuerteventura se vive también con muchísima intensidad, y por eso no quisimos que este año fuera diferente, no quisimos quitarle la ilusión a los niños de que pudieran ver a los Reyes Magos, y por eso desde el Departamento de Cultura que gestiona mi compañera dentro del grupo de gobierno, Fiamma Guerra, y de todo el grupo que la acompañó, se hizo una magnífica labor. Se hizo un vídeo que no sé si usted ha tenido acceso a ese vídeo, pero un vídeo de una calidad maravillosa, fantástica, en el que además se da muestra de cuáles son las bondades de nuestro municipio, los paisajes maravillosos, nuestras dunas, nuestras calderas volcánicas y demás. Y un vídeo que de verdad causó muy buena sensación entre los pequeños de nuestro municipio, pero eso lo culminamos el mismo día 5 de enero a través de esta cabalgata de Reyes. Fue una cabalgata, como usted bien dice, una cabalgata estática en la que eran los niños los que accedían al campo de fútbol de Corralejo y podían ver a los Reyes Magos y además otro tipo de actuaciones. Por eso yo lo que digo es que el Ayuntamiento de La Oliva, en ese sentido, felicito de verdad a todos los compañeros que han trabajado de forma desnudada para seguir manteniendo tanto del área de comercio, de turismo, de cultura, de deporte, de festejos, todas estas actividades que, como le digo, no han causado ni un solo contagio, porque hemos sido muy cautelosos y hemos mantenido en todo caso todas y cada una de las medidas y de las recomendaciones pues que nos han realizado por parte de las autoridades sanitarias.
Sí, yo los saludo a todos. Gente, pero sobre todo los colectivos, porque lo que caracteriza, yo diría, es una aventura decir que lo que quizás le imprime ese sello especial a la cabalgata de Corralejo, igual que al coso del carnaval de Corralejo, es que son los colectivos de cada uno de los pueblos los que se implican en todo lo que es la propia cabalgata. O sea, no es nada importado, sino son los propios colectivos, ¿no?
Sí, nos podemos jactar en el municipio de La Oliva de tener muchísimos colectivos culturales y que hacen una fantástica labor en pro de la cultura dentro de nuestro municipio. Podemos hablar de Datzimal en Villaverde, podemos hablar de Raíz del Pueblo en el pueblo de La Oliva, y podemos hablar de Cotillo Joven en el Cotillo, ¿no? Son personas jóvenes pero muy implicadas y muy concienciadas de que ellos tienen que contribuir también al bien de la sociedad.
Hablemos de política un poquito, porque el día 29, martes 29 de diciembre, se aprobaba el presupuesto para el municipio de Oliva, que baja en este año con respecto al pasado en un 3,1, pero refuerza de una manera especial lo que es la inversión en políticas sociales.
Pues sí, no nos quedaba otra, efectivamente. El día 29 aprobamos provisionalmente este presupuesto, ahora mismo está a posición pública y ya en unos días podremos tenerlo perfectamente en vigor. Efectivamente, son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos en los que se ha habilitado una gran partida presupuestaria en favor de la acción social. Como ya le comenté, en el ejercicio 2020, pues hemos tenido un gasto que casi llega al millón de euros para acción social, con estas más de 3.500 ayudas que hemos dado a personas y a familias en situación de vulnerabilidad en nuestro municipio, pero también se ha habilitado una partida presupuestaria para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos, que también son de las personas y de los colectivos más dañados por esta crisis sanitaria, que ha tenido una repercusión, como digo, también en el ámbito económico. Tenemos una buena noticia, es que por fin el gobierno central ha posibilitado el que los ayuntamientos hagan uso de su remanente. Nosotros tenemos que decir que ahora mismo en el Ayuntamiento de La Oliva hay un remanente de 36 millones de euros, por supuesto, no vamos a gastarlo todo.
Más que pero el presupuesto siempre que se aprobó por este año.
Sí, efectivamente, hemos aprobado un presupuesto en el ejercicio anterior, aprobamos un presupuesto de 32 millones, en este ejercicio se ha aprobado un presupuesto de 30 millones, teniendo en consideración que se va a reducir el poder recaudatorio por parte de la institución en base a la situación que están viviendo muchísimos ciudadanos, que no van a poder ni siquiera pagar sus impuestos, sus tasas, aunque se les ha dado muchísimas facilidades para que lo puedan hacer, lo puedan fraccionar, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos ese remanente al que vamos a poder acudir para el caso de que sea necesario.
Bien, independientemente de que todavía no estaba vigente ese presupuesto, ya se vienen realizando una serie de obras y además Ayer lo comentábamos con el alcalde de Puerto Rosario, son aquí al menos son pequeñas obras, asfaltados con arreglo de saneamiento en calles y demás. Ustedes ya lo vienen haciendo a lo largo del pasado año también, el asfaltado y el saneamiento, el arreglo, saneamiento y todo esto, pero ¿qué se está haciendo en la actualidad, aprovechando que hay menos circulación, aprovechando que hay menos movilidad, aprovechando que hay menos gente en la calle?
Pues mire, cuando nosotros ahí nos incorporamos a la acción de gobierno, yo como alcaldesa, el presupuesto fue en el mes de mayo, 25 de mayo, finales de mayo, por lo tanto nos encontramos con una situación gravísima, que era que el presupuesto estaba ejecutado solo al 25%, por lo tanto nos tuvimos que poner a trabajar de forma incansable, de nada, sobre todo el departamento de contratación, para poder ejecutar el presupuesto establecido para el ejercicio 2020. No sé si los ciudadanos saben, pero nosotros tenemos que la obligación de agotar el presupuesto, porque si no, en el siguiente ejercicio se nos penaliza para el caso de que no lo hayamos ejecutado. Por ello que nos pusimos manos a la obra y ahora mismo están dentro de nuestro municipio, tenemos 6 obras públicas de muchísima relevancia, de muchísima trascendencia, que nos van a permitir de verdad modificar un poco lo que es la fisonomía y el aspecto de nuestro municipio. Tenemos ahora mismo 2 planes de reasfaltado, un plan de reasfaltado que afecta a los pueblos de Corralejo, Parque Holandés y La Oliva, y otro plan de reasfaltado que afecta al resto de pueblos del municipio. Ahora mismo nos encontramos en Tindaya, pero ya para la próxima semana se culminará Tindaya y pasará al pueblo de Villaverde, que también tiene muchísimas carencias de asfaltado, y también el pueblo de Lajares. Por otro lado, tengo que decirle que ya hemos iniciado todas las obras de acondicionamiento de todas las calles que circundan el nuevo colegio de Villaverde. Esto es muy importante para nosotros, porque en cuanto los niños puedan trasladarse al nuevo colegio de Villaverde, iniciaremos las obras para hacer una nueva guardería, un nuevo colegio infantil, escuela infantil dentro del municipio, ya que hay muchísima demanda por parte de los padres de este municipio. Una cuarta obra es el Paseo del Atlántico. Esto es un paseo que une 2 calles dentro de Corralejo Centro, para que todos nos entiendan, cerca del Centro Comercial Atlántico, y que es una calle que quedó sin rehabilitar cuando las 2 calles a las que da acceso pues están perfectamente rehabilitadas. Por eso consideramos que era importante que también esta zona quedara ya con una buena imagen, ¿no? Hemos iniciado ya todas las obras de rehabilitación de todo Geafón. Es una obra muy ambiciosa, una obra en la que se va a proceder a la modificación de todo el encintado de las aceras, la iluminación, el asfalto, se va a cambiar toda la jardinería y luego también se va a adaptar a todas las normas de accesibilidad. Y luego, por último, estamos haciendo también una obra en el pueblo de La Oliva, que es un depósito de vehículos que va a contar con una estética muy bonita. Ese es un proyecto que existía cuando yo llegué al ayuntamiento, pero La Oliva, digamos, es la capital del municipio, es el lugar donde se congrega el mayor número, digamos, de monumentos históricos y artísticos de nuestro municipio, y por lo tanto creía que un depósito de vehículos debía adaptarse a lo que es toda la arquitectura popular canaria, y por ello lo modificamos y yo creo que aquello va a parecer más un patio de una vivienda que realmente un depósito de vehículos. Por lo tanto, ya le digo, tenemos 6 obras en la calle. Estoy muy orgullosa de verdad de todo el trabajo en equipo que se ha hecho desde el gobierno del municipio de La Oliva, porque ello nos ha permitido ejecutar al 100% el presupuesto del ejercicio 2020 y realizar una obra pública que nos va a permitir también incentivar maltrechos datos que tenemos ahora mismo de empleo dentro de nuestro municipio, y va a generar también riqueza para nuestro municipio.
Acá le oí mal, acaba usted de decir que han ejecutado el presupuesto al 100%.
Sí, prácticamente, sí.
O sea, eso no es algo usual.
No es usual.
En la administración.
Pero hemos trabajado muy duramente para poderlo ejecutar, porque como le digo, si no habríamos sido penalizados en el nuevo ejercicio y no nos lo podríamos permitir.
Felicidades. Bien, pues, óigame, por cierto, de los presupuestos, ¿es cierto que crece el grupo de gobierno ahora cuando se apruebe, ya estén ya habilitados los presupuestos? crece el grupo de gobierno, que se incorporan dos personas más.
Bueno, es algo que está todavía por decidir definitivamente, pero sí que es intención de este grupo de gobierno de incorporar a dos personas más. Tenemos un trabajo ingente, hay un concejal, por ejemplo, Marcelino Umpierre, que gestiona 5 concejalías, por lo tanto, vamos a la concejalía de transporte la vamos a pasar a una de estas personas que se van a incorporar, que es Antonio Pereira, del Partido Popular, y también vamos a incorporar para que me eche una mano dentro de la concejalía de urbanismo, que como ya saben, son unas competencias que no he cedido, pero en el área de disciplina, María del Carmen Cabrera, pues me va a echar una mano para, ella es abogado y por lo tanto creo que va a ser una muy buena labor en favor de agilizar todo lo que es la oficina técnica, que como me gusta siempre repetir, cuando yo me incorporé en el año 2019 a la oficina técnica y me tocó gestionarla, me encontré con un retraso de casi 2 años y medio en la concesión de licencias ahora mismo, y gracias a la incorporación de 5 nuevos arquitectos, pues ya estamos más o menos en un año de retraso, y por lo tanto yo creo que hemos avanzado de forma exponencial en esta labor, que creo que también es una forma de generar riqueza para nuestro municipio, porque licencia que se aprueba es obra que se realiza y por lo tanto empleo y riqueza para el municipio.
Ese detalle de la licencia es algo que ha salido esta semana reiteradamente desde que hemos empezado la programación con los diferentes alcaldes. Ayer precisamente le interpelaban al alcalde, nos mandaban un mensaje para interpelar al alcalde de Puerto de Rosario, porque bueno, llevan también más de un año esperando por licencias de obra. Aquí ahora mismo que se necesita generar obra, que se necesita generar economía, y que la gente además quiere hacer su casa, ¿no? En aquel callito que han comprado o que han dejado. Y bueno, pues estar esperando, después de gastarse dinero en un proyecto, más de un año, y más de un año largo, bueno, pues en este caso frustra mucho a cualquiera. Usted habla de que se ha conseguido situarlo en un año. Se había planteado, entre los 7 planes que había planteado el Cabildo, reforzar desde el Cabildo, en este caso las oficinas técnicas de los ayuntamientos. El alcalde de Puerto Rosario decía que no, que el tema urbanístico, que ellos no se acogerían a eso. Que el tema urbanístico es un tema que lo lleva el municipio y bajo su responsabilidad. Y otra cosa es el plan insular que corresponde al Cabildo, pero eso está tutelado en el tema urbanístico, es como que no terminó de compartirlo.
Además
no tiene marco jurídico muy claro tampoco.
No creo de verdad que se trate de un interés del Cabildo de Fuerteventura por tutelar a los ayuntamientos en temas urbanísticos, que finalmente si nos prestan ayuda para agilizar el tema de la concesión de licencias, el marco jurídico que es aplicable es el marco jurídico de cada uno de los municipios de esta isla, por lo tanto yo creo que no habría ningún peligro y que no habría ninguna afán de tutela por parte del Cabildo. Yo pienso que es una iniciativa que es loable, que es una iniciativa a la que todavía nosotros no sabemos si nos vamos a escribir o no, pero que en todo caso yo pienso que ha sido un buen gesto por parte del presidente del Cabildo, teniendo en consideración que en todos y cada uno de los municipios de nuestra isla existen retrasos absolutamente inasumibles y, como bien decía usted, Santiago, frustra muchísimas ilusiones de nuestros ciudadanos que quieren hacerse su casa, muchísimas ilusiones de muchísimos inversores que se han ido del municipio de La Oliva cuando se les ha informado de que una licencia tardaba más de 2 años y medio. Entonces, yo creo que es algo tremendamente importante y yo felicito esta iniciativa por parte del Cabildo.
Muy bien, pues son posicionamientos distintos. Lógicamente, cada ayuntamiento y cada alcalde, cada grupo de gobierno, pues sabe cómo o decide cómo gestionar cada una de sus cosas. Un titular precisamente de gabinete de prensa del Ayuntamiento de La Oliva. Las playas de La Oliva cerraron el segundo semestre de 2020 con 21 rescates a bañistas en apuro. Parece mentira que con menos afluencia tengamos tan alto número de casos. Y sin embargo, cuando en esta etapa más se ha mejorado cosas que se venían demandando, por ejemplo, en la accesibilidad, antes lo comentábamos fuera de antena, bueno, pues se ha alargado una reivindicación de Adivia, una reivindicación de mucha gente, se ha alargado la pasarela, se ha acomodado. Y me comentaba que están a punto de, bueno, en cuanto se pueda, de poner, activar ya una grúa para que las sillas anfibias pues puedan también servir a las personas con discapacidad.
Sí, así es, Santiago. Creo que el concejal de playas del grupo de gobierno, Julio Santana, está haciendo una fantástica labor en favor de la seguridad en las playas. Nada más tomar posesión de su cargo y de asumir las competencias de playas, él se puso manos a la obra y consiguió en tiempo récord pues el tener las playas, casi todas las playas del municipio, perfectamente articuladas con los socorristas, que son oportunos. Hemos también procedido a cambiar las casetas en las que estos socorristas prestan sus servicios, con lo cual hemos cambiado también la imagen de nuestras playas, que realmente daban una imagen de deterioro total y absoluto, con unas casetas que databan desde, no sé qué, desde qué época, pero que en todo caso no son unas casetas para unas playas de tantísima calidad y a la que hay tantísima afluencia de personas anualmente, ahora mismo no por la pandemia, pero que son, digamos, nuestra carta de presentación del municipio de La Oliva son precisamente nuestras playas, ¿no? Y efectivamente ha hecho también una grandísima labor en favor de la accesibilidad de todas esas personas que tienen movilidad reducida y que quieren acudir a la playa. Ahora ya tenemos que decirle que en breve espacio de tiempo tendremos una playa 100% adaptada y que será la primera playa de la isla de Fuerteventura adaptada al 100% para todas estas personas. Ahora mismo ya se ha ensanchado la pasarela, tenemos una pasarela que llega hasta un lugar de sombra y en muy breve espacio de tiempo nos llegarán las grúas que permitan el uso de sillas anfibias para todas esas personas que tienen movilidad reducida. Por lo tanto, un aplauso, un gran aplauso para mi compañero del grupo de gobierno, Julio Santana, por esta fantástica gestión.
Claro, justo al lado de ahí, esa pasarela está en medio de dos hoteles y un hotel que sigue todavía en la misma circunstancia, el Oliva Beach. Y en este caso, bueno, pues, a pesar de que estemos en una fecha en que los hoteles están cerrando, bueno, pues la situación sigue siendo grave para estos trabajadores. Ahora están difuminados dentro de lo que es la situación COVID, pero lo cierto es que así, como regalo de Reyes, Costas también se desprende diciendo que todavía la empresa, algo que se desmentía en aquella comparecencia que hacían, que todavía la empresa no ha presentado un proyecto que satisfaga a Costas.
Santiago, esto es una real tragedia para más de 400 familias de nuestro municipio. Creo que Ministerio de Transición Ecológica está actuando con una absoluta arbitrariedad que no es digna de un Estado de Derecho, de una democracia avanzada como la nuestra, con ya más de 40 años de vida, y creo que ya es hora de terminar con esto. Y creo que la forma de terminarlo es lo que hemos hecho en el municipio de La Oliva. Nosotros aprobamos una moción en la que se instaba tanto al Gobierno Central como al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias para que por fin asuman las competencias de Costas el Gobierno de Canarias, tal y como está establecido en nuestro Estatuto de Autonomía. Creo que es absolutamente urgente, porque somos nosotros los que conocemos nuestras necesidades, porque somos nosotros los que conocemos la idiosincrasia de lo que son nuestras playas y nuestro litoral, y por lo tanto, creo que somos nosotros los que debemos gestionar el tema de las costas, de las concesiones y demás. Es una vergüenza que llevamos 5 años sin la autorización por parte de Costas para el establecimiento de todas las zonas de hamacas, de sombrillas, de chiringuitos y de zonas deportivas, ¿no? Entonces yo creo que es urgente, por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es aprobar una moción en el municipio de La Oliva, le hemos mandado a la FECAN y también vamos a instar a todos los cabildos de nuestro archipiélago para que se adhieran a esta moción y urjan tanto al gobierno de España como al gobierno de Canarias a que por fin se haga se trasladen las competencias relativas a Costas a nuestro archipiélago.
Sí, dando cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias, además que lo recoge perfectamente, y cada vez nos olvidamos más de él. Oye, no me gustaría acabar la entrevista sin preguntarle, porque, bueno, parecería que Pilar González pues ha llegado al Ayuntamiento de Oliva y empieza en política, pero no. Pilar González ha estado ya, si no me equivoco, 2 legislaturas.
Como sí, 8 años.
En la alta política, o sea, en el Congreso de los Diputados, y en este caso, bueno, pues, me gustaría preguntarle cómo se observa, desde la responsabilidad que usted manifiesta constantemente de preocupación por lo que pasa en la isla Fuerteventura y en particular en su municipio, cómo se observa la situación que se ha generado de quedar en minoría, también es verdad que por decisión del propio presidente, ante la no comparecencia a un pleno de la envergadura del más importante, diría yo, del año, como es la aprobación de los presupuestos.
Pues yo lo digo claro.
¿Usted haría lo mismo?
Yo lo digo alto y claro. Siento de verdad una gran desazón, una gran pena, porque creo que Blas Acosta está siendo un gran presidente para la isla de Fuerteventura, está siendo un gran presidente para los majoreros, y creo que no es el momento de generar inestabilidad dentro de las instituciones de nuestra isla, porque estamos en un momento tremendamente complicado, tremendamente difícil, en el que la estabilidad política creo que es absolutamente esencial. Por lo tanto, reprocho totalmente el comportamiento de estos dos consejeros y reprocho totalmente la situación que han generado en el Cabildo de Fuerteventura.
¿Y cómo ve la situación? Porque, bueno, ayer se...
Pues mire, no...
Ayer giraba un poco, pero no se pronuncia, ¿no?
No es que no me pronuncie, es que tampoco conozco los entresijos de todo lo que está pasando ahora mismo dentro de lo que es esta situación, y por lo tanto prefiero ser cautelosa y no pronunciarme. Yo soy una persona valiente que casi siempre me pronuncio en todo lo que se me pregunta, pero no, ante la falta de conocimiento, pues prefiero mantener la cautela.
Muy bien, pues doña Pilar González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estas 26 años ya de Radio Sintonía, y abriendo esta semana con los distintos municipios.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme para poder aclarar muchísimos puntos de los que estaban un poco en entredicho dentro del municipio.
Hasta siempre. Saludos, cordiales. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Y hoy, como cada viernes, bueno, pues tendremos con nosotros el espacio de gastronomía, la despensa con Carmen. Un viernes tendremos Salud Pública con José Luis López, especialista en Salud Pública, y La Rosa de Fuerteventura, como cada viernes, destinada a hablar de sector primario en la isla de Fuerteventura. Saludos cordiales, enseguida con todos ustedes, Maru Hernández.
Radio Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.